para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Son las 11 y 19 y nos conectamos desde la Feria del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario para hacer en vivo este programa de Las Voces del Libro, aquí desde Corferias. Y me acompaña el día de hoy Claudia. Vamos a estar trabajando una horita acá con temas acerca de la Feria del Libro que empezó el día de ayer. Claudia, buenos días.
Buenos días, Luis. Es un placer estar aquí, más en Corferias, en el hermoso pabellón de editoriales universitarias y en especial de nosotros, el de la casa, que quedó tan bien hecho.
Muy bien, sí, yo llegué corriendo, no he tenido tiempo de ver mayor cosa, pero me dejó gratamente sorprendido el stand de la universidad. Está decorado con mariposas multicolores por todo lado, así que los invitamos a todos. Esto es
hashtag Filbo 2017 UR, hashtag Todos Somos UR, hashtag Leer UR. Bienvenidos.
Bueno, pues aquí vamos, escuchémonos un poquito a Queen, que vuelve siempre a estar de moda, siempre la voz de Freddie Mercury.
Conéctate con la voz de Claudia Luque en Las Voces del Libro.
Pues bueno, los voy a dejar con una canción que es muy importante. En esta edición especial desde Filbo vamos a arrancar con Talking Heads y su canción de 1977, The Book I Read. Una de sus frases dice: estoy mirando hacia atrás, estoy corriendo una carrera y son los libros que leo. Que comience la fiesta del libro.
Y bueno, el trabajo universitario ha estado en todos los lugares, ha permeado cada día más espacios y es así como el martes 2 de mayo vamos a tener un encuentro que se llama ¿Cómo lee la prensa colombiana a la edición universitaria? En este caso, tres periodistas colombianos analizan el valor de la edición universitaria como fuente de información para su trabajo del día a día. Así que periodismo y universidad están conectados aquí, y también investigación. Y tenemos una invitada súper especial que está entrando ahora a... le estamos haciendo las llamadas. Ella es Tatiana Pardo Ibarra, quien vamos a saludar el día de hoy. Tatiana, ¿cómo está? ¿Aló, Tatiana?
Mientras mejoramos el retorno, les voy contando que Tatiana es periodista y editora de la sección Buen Vivir del Espectador y dedicada al periodismo ambiental y científico. Tatiana, ¿nos escucha? ¿Aló?
¿Tatiana?
Este evento, mientras mejoramos la comunicación, este evento forma parte de la organización que ha hecho la Asociación de Editores Universitarias ACEUC, y que forma parte de todo este empeño porque la edición universitaria gane cada vez más un espacio y sea reconocido como ese talento que está forjando nuevos conocimientos y nuevas formas de aprendizaje. Vamos a ver si logramos retomar la comunicación.
Esa es la maravilla del en vivo, Claudia.
Tenemos
problemas técnicos, pero ahí vamos.
Además, porque es que este evento, o sea, esta conferencia que ellos van a tener, este conversatorio que va a contar con otros invitados como Ángela Posada, con la coordinación y moderación de Andrés Páramo Izquierdo, forma parte también del evento del foro, que ya tuvimos un programa especial y hablamos de él, del foro de edición universitaria. ¿Aló, Tatiana?
¿Aló?
¿Tatiana? Bueno, les voy
a... ¿Aló?
Hola, listo, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Qué pena, no les estoy escuchando muy bien. No escucho casi nada.
¿Tatiana, me escuchas ahí?
Ahí te escucho, sí.
Bueno, perfecto. Bienvenida a Las Voces del Libro. Estamos en directo desde Filbo 2017. Estamos en Corferias y queríamos empezar a preguntarte, porque nos contaras un poco de qué va a tratar este nuevo evento que se llama ¿Cómo lee la prensa colombiana a la edición universitaria? Porque parece que es muy innovador esa nueva visión que ustedes le están dando a las investigaciones que se están haciendo desde la universidad.
Claro que sí. Bueno, mira, esta es la primera edición del Foro de Edición Universitaria. La vamos a estar desarrollando durante el próximo martes 2 y miércoles 3 de mayo, ahí en Filbo, y vamos a contar pues con diferentes periodistas y también científicos que durante muchos años pues han venido tratando temas de ciencia, de tecnología, de medio ambiente, de física y demás, y la idea es que sea un escenario pues muy sencillo donde podamos dialogar sobre el papel y la situación del periodismo científico en Colombia, especialmente en el caso de la conversación que yo tengo, y también mirar cuáles son los retos que tiene por delante el periodismo científico en nuestro país, ¿no? Será una conversación con Lisbeth Fox, que trabaja en la Universidad Javeriana, y con Ángela Posada, que, bueno, trabaja colombiana, pero ha estado muchos años en Estados Unidos haciendo periodismo científico. Y, bueno, va a ser un momento para conversar sobre el papel también de los periodistas y el rol que nosotros tenemos para incentivar esta rama, que no es muy común en Colombia, especialmente si la comparamos con otros países como Estados Unidos y Europa en general, ¿no? Entonces creo que es un buen escenario para que entremos a dialogar entre investigadores, que son quienes producen el contenido científico, entre los periodistas, que somos los que le damos ese toque un poco más humano, y la opinión pública, que también es el que finalmente la recibe y que debe decir qué tal le parece.
Una pregunta. Dedicarse al periodismo ambiental y científico y manejando una sección como de prensa que no es tan sencillo de hacer, ¿cómo es el caso para el reto para que las publicaciones académicas logren hacerse vigentes y funcionales en la realidad, que atraigan a la prensa?
Bueno, hay que empezar yo creo que diciendo que el periodismo científico en Colombia todavía le falta mucho, ¿no? No está muy bien consolidado, y creo que eso tiene que ver también porque no tenemos una cultura en el país científica. Esto no es normal. Uno va a las universidades, digamos, y mal que bien tiene una relación con los temas deportivos, con los temas culturales, con los temas políticos. Digamos que el pénsul de la academia está muy arraigado hasta este lado. Entonces, cuando uno llega a la realidad, pues tiene todavía una noción de cómo tratar estos temas. Pero eso no pasa con la física, eso no pasa con la astrología, eso no pasa con el medio ambiente. En general, eso no pasa con la ciencia desde la academia universitaria, digamos. Entonces, cuando llegan este tipo de contenidos ya a la realidad de un medio de comunicación, Pues creo que hay muchos vacíos. Primero, en Colombia no hay periodistas científicos y estamos consolidando hasta ahora estos equipos que podamos, digamos, entre comillas, ser especialistas en cierto tipo de temas, ¿no? Segundo, no hay una buena relación todavía entre, digamos, las agencias de comunicación científicas, estoy hablando de las universidades, digamos, y los medios de comunicación. Hace falta, y ese es un tema que vamos a tratar en el foro, hace falta un comunicador de la ciencia que sirva como puente entre esas, entre las personas que producen ese contenido científico y los medios de comunicación. Y tercero, cuando nos llegan ya esas notas, que debo decirlo, y eso lo vamos a conversar, que son muy escasas, o sea, si nos toca reconocer el papel de algún medio, podríamos decir que es la Universidad Nacional, quien con mucha persistencia y con un muy buen contenido, pues nos hace llegar a los medios de comunicación y en este caso al espectador información constante relacionada con ciencia en el país. Se produce mucho, pero sigue siendo muy invisible para nosotros. Entonces, cuando nos llegan este tipo de cosas, pues bueno, uno empieza con un filtro que normalmente no es de inmediatez, ¿no? Y yo creo que eso es la ventaja que tienen estos temas científicos, que no los tratamos con inmediatez, como puede ser algo relacionado con política o con justicia, que de pronto sí el tema noticioso nos está acelerando un poco y presionando, pero los temas científicos sí intentamos tratarlos como con cautela y tener la posibilidad sobre todo de que el simple comunicado de prensa que nos llega con una que otra fuente pues se vuelva una historia realmente interesante para el ciudadano de a pie, que creo que yo ese es el punto de nosotros, ¿no? ¿Cómo volvemos un tecnicismo y un vocabulario que de por sí es técnico? ¿Cómo hacemos que salga de este círculo de unos cuantos científicos y baje y llegue a los al colombiano común y corriente que también está interesado, ¿no? Creo que es ahí que empieza nuestro papel periodístico de buscar la historia detrás de los meros resultados.
Sí, precisamente quería preguntarle, Tatiana, ¿cómo es que se hace el proceso de traducción del lenguaje del investigador científico a un lenguaje, como usted decía cuando empezó la entrevista, más humano, ¿no? Es decir, como aterrizar un poco el discurso universitario, el discurso de la investigación y tratar por gráficos, por líneas de tiempo, de llevar la información lo más contundente posible para que la persona que la está recibiendo la tenga más cercana. Entonces, quisiera que le contara a los oyentes cómo es que se hace el proceso de traducción de contenidos y que nos diga cuándo empezó esto del periodismo de investigación científica en Colombia, cuándo empiezan a aparecer este tipo de notas acá.
Bueno, lo que nosotros hacemos, y hablo específicamente del caso del espectador, a nosotros nos llega un comunicado de prensa, por ejemplo, o nos llega como tal el paper científico con todas las estadísticas que tú mencionas, con todas las gráficas, imágenes y resultados, el proceso metodológico, digamos, y tenemos ahí, digamos, el siguiente paso, que es ya llamar a la fuente directa, ¿no? La persona o el investigador o el equipo de investigadores que hicieron el trabajo para que nos cuenten en qué consistió. Lo que sí, de por sí es cierto y ocurre mucho, es que todos manejan el mismo tecnicismo, ¿no? Solamente los investigadores que han estado más relacionados en publicar sus notas, porque el espectador es un medio pues muy abierto para que los investigadores publiquen, solamente ese tipo de personajes están más relacionados con el lenguaje coloquial. Entonces, después de hablar con los mismos autores, uno termina después llamando a otros investigadores, aunque no hayan estado en el estudio, pues para que uno le terminen de traducir todas esas dudas que quedan por delante. Y te pongo casos muy simples, temas de contaminación del aire, temas de minería, temas de mercurio, ¿no? Contaminación de mercurio en peces, el tema de descontaminación del río Bogotá, que ha sido tan cercano para mí porque lo vengo tratando desde hace 2 años. Bueno, todo, cómo funcionan las plantas de tratamiento, todas esas cosas que en términos coloquiales pueden ser sencillos, pues realmente uno antes de escribir el texto termina hablando con unas 5 o 6 personas más para terminar de traducir y darle ese toque pues personal y también el toque coloquial, ¿no? Que la gente lo entienda, porque si no, no estamos haciendo nada. Y finalmente lo acompañamos también visualmente de una manera que sea atractiva. Entonces va con muchas fotografías, va con infografías, y si es posible en la web, pues va con videos y demás ayudas visuales que le ayuden a la gente a hacerlo, que le sea más cercano el contenido. y por supuesto que durante todo ese proceso de entrevistas con los expertos, pues termina también saliendo la historia. No es algo que uno desde el principio diga, ah, acá está la historia, o ah, acá está el personaje. No, es una cosa que se va dando paulatinamente en la medida en que vamos conversando con los expertos y también con la contraparte, bueno, y demás, y ahí uno termina viendo cuál es el personaje o cuál es el punto que podría resultar interesante, porque yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Como, ¿cómo hacemos nosotros los periodistas para que estos artículos científicos llamen la atención del lector común y corriente y de ahí, de ese interés, de esa curiosidad, pues termine informándose y termine aprendiendo algo nuevo?
Hay algo que en prensa es muy habitual, ¿no? Que es la reseña del libro, ¿no? Una pequeña sinopsis, no importa el libro, el tema, la temática siempre es una pequeña sinopsis, cuánto cuesta, qué editorial lo publica. ¿Cómo trascender eso? ¿Cómo darle una verdadera utilidad a los libros como fuente de información y lograr lo que ustedes están haciendo, que es establecer redes de conocimiento y que es un principio que, por ejemplo, en la Universidad del Rosario hacemos, que se formen en redes de conocimiento y que esa información sirva para hacer cosas y más allá de tener unos datos que puedan hacerse una realidad, que sean, sean tangibles y que puedan funcionar? ¿Cómo trascender eso que normalmente en prensa es como enviamos 80 libros y miremos cuáles son interesantes, una pequeña reseña y ya? ¿Cómo trascender eso? Usted como periodista, ¿cuál cree que es ese reto que les toca y cuál es el reto también que nos toca a nosotros como editores universitarios?
Pues mira, nosotros desde aquí en el periódico tenemos una ideología en ese tema y es que a nosotros nos llegan un montón de comunicados, como te comentaba, y un montón de libros también, y normalmente suelen ser muy publicitarios, son pocos los que nos llegan como con un contenido interesante para nosotros, y tampoco tememos en decir no a esto y no al otro, pues porque no le vemos la finalidad de hacer publicidad, digamos. Pero también es cierto que muchos de los textos que nos llaman la atención es también porque ese abstract del documento, ese resumen, digamos, principal, suele ser muy literario, y cuando estos abstracts son literarios, pues también llaman más la atención para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos en todos los campos de la ciencia, y obviamente cuando uno lee algo y de primerazo le llama la atención, pues uno dice, oiga, acá creo que puedo encontrar algo interesante para abordar mucho más. Pero en temas generales, yo creo que la cosa no suele variar mucho. Aquí en El Espectador utilizamos un filtro muy importante, y es el que se haya hecho, digamos, desde una investigación muy consolidada, ¿no? Porque así como llegan investigaciones muy robustas, pues llegan otras que son meras opiniones de científicos que se juntaron a opinar frente a un tema. Digamos que no lo descartamos, pero tampoco nos trasnochamos por abordar esos temas. Entonces, cada uno de nosotros, tú me preguntabas ahora y no te respondí muy bien, en la sección Vivir en El Espectador nació en 2008. Así que desde ese año estamos intentando pues que sea un periodista el que cubra una fuente en particular, con el objetivo que yo decía al inicio, y es que empiece a haber un nicho de periodistas especializados en algo. No cubrir 10 temas y saber solamente un poco de ellos, sino, hey, yo cubro una, dos fuentes y en esto es lo que me quiero concentrar para tener un conocimiento más claro y más amplio de mi fuente, ¿no? Entonces, nosotros en esta sección cubrimos temas de salud, medio ambiente, ciencia, tecnología y educación, ¿no? Digamos que nos rotamos los temas, no es tampoco algo tan serio de que usted tiene un tema, pues no lo puede abordar, no. Pero sí intentamos que cada uno de nosotros tenga una especialidad, y en mi caso soy temas de medio ambiente y de educación, pero sobre todo medio ambiente. Entonces creo que también parte de este foro, que realmente me parece muy interesante, es que empiecen a salir también otras voces al debate. Pasa mucho y nos pasa mucho aquí en el periódico que también ya tenemos nuestras fuentes como las mismas, ¿no? Como que en mis casos tengo mis 10 ambientalistas o mis 10 científicos a los que suelo llamar para casi todos los temas, y estos escenarios son muy buenos para que también nos lleguen otro tipo, unas nuevas voces, ¿no? Que salgan al debate público, que salgan a dar otras nuevas opiniones, porque así también se enriquece la discusión en estos temas y se le da la importancia que debe ser igual de equiparable con otros temas como lo son judicial y política, porque ese es otro vacío muy tremendo que tenemos acá.
Tatiana, ya llevan 9 años en esto, en El Espectador. ¿Cuáles son las cifras? Sé que pues el periódico, el que se lee, no se puede medir muy fácilmente sobre cuántas veces se leen estas noticias, pero me imagino que el website del Espectador permite tener cifras de consulta de estas noticias. Y si hay alguna punta específica en algún tema en el que hayan ustedes dicho, aquí sobre, por ejemplo, contaminación del río Bogotá, la gente está muy interesada en esto y consulta periódicamente, o sobre los peces contaminados con esas partículas de la minería. ¿Cómo ha sido esas cifras alrededor de todo este tiempo que llevan ustedes trabajando con este periodismo de investigación científica?
Sí, mira, pues nosotros hasta el año pasado fue que decidimos hacer como un monitoreo bien de qué es lo que estaba pasando en el periódico y especialmente con nuestra sección. Y nos dimos cuenta que los temas de salud y medio ambiente pues llevan la bandera en la sección Vivir. Realmente hemos encontrado que tanto medio ambiente como salud suelen ser temas que le llegan a la gente, al ciudadano de a pie, porque los toca de una u otra manera. A ver, si se está deforestando, si el aire está contaminado, si lo que tú estás comiendo está contaminado con mercurio, si el río que atraviesa 40 y pico de municipios está vuelto nada, pues a ti mal que bien te está tocando eso y te parece interesante, le das más clics, lo lees durante más tiempo. Y hemos visto que, bueno, el sistema de salud es otro tema que realmente llama mucho la atención, que suele generar mucho debate. Pero si me preguntas a mí, creería yo, y lo hemos discutido aquí en el periódico, que el tema ambiental es el que más acogida ha tenido, ¿no? Hay otras cosas como, por ejemplo, en temas de educación, los rankings en general de universidades, las mejores y peores universidades, mejores y peores colegios, eso también llama mucho. Pero en cuestión de historias, podría decir que salud y ambiente son las que más le interesan al lector, y eso es una apuesta muy interesante, porque no solamente para el periodismo científico en Colombia, sino que, perdona, esto es una muestra. Ay, lo siento.
Tranquila.
Tranquila, Tatiana. Les vamos contando, mientras Tatiana se repone,
¿se recupera?
Que este evento del cual estamos hablando es el martes 2 de mayo a las 3:30, de 3:30 a 4:15, y va a ser en la sala Filbo A, Ecopetrol. ¿Y hay inscripciones previas?
Creo que de parte del foro hay una persona responsable, la coordinación del foro es Marcela Borbón, es el contacto. Y hay un número telefónico 323-0111, extensión 208, o el correo forosdellibro@camlibro.com.com para que tengan la oportunidad de asistir a este tipo de eventos. Yo quisiera cerrar, Tatiana, con una pregunta. ¿Cuál es la recomendación para las editoriales universitarias para que conectemos y creemos una verdadera red de conocimiento con la prensa? ¿Cómo nos conectamos estos procesos de investigación que tienen que ver con lo que es el país, que tienen que ver con la realidad nacional? ¿Cómo lo conectamos y lo hacemos más cercano? ¿Qué recomendación nos da? Esto es futurología, pero por favor.
Bueno, yo creo que lo primero, y es lo que te mencionaba al inicio, es la importancia de un comunicador de la ciencia que sirva como puente entre esos dos sectores, el de los científicos y el de los medios de comunicación. Creo que es de vital importancia porque ahí pueden haber muchos temas que realmente podríamos sacar más a la luz pública. Te comentaba, hay mucha investigación científica en el país, pero sigue siendo invisible porque a nosotros no nos llega todas esas investigaciones, se queda en un círculo muy pequeño. Y lo otro es que definitivamente tenemos un reto, no solamente desde la academia, sino también desde los medios, de abordar otros temas con mayor profundidad, dejar de ser un periodismo tan ligero y también tan técnico y volverlo más profundo, pero al mismo tiempo visceral, que empecemos a ponerle emoción a estas historias y que salgan desde del tecnicismo y lleguen al ciudadano con pasión, ¿no? Como desde las entrañas, que es lo que nosotros intentamos hacer. Ese periodismo objetivo no se puede quedar en esa pirámide invertida que alguna vez nos enseñaron de primer párrafo y ahí pongamos todo lo que apareció, sino, hombre, pongámoslo un poco más visceral, y eso también tiene que ser desde la academia. Cuéntenos esas historias de una manera más narrativa, cuéntenos esas historias con personajes también, con historias detrás, porque eso finalmente es lo que termina enganchando, y ese también es el objetivo, ¿no? Que llegue al ciudadano de a pie, no se quede en ese círculo. Creo que ese sería mi consejo, tanto para la academia como para los medios, que nos terminemos de reinventar, y este periodismo científico es fascinante, de verdad, termina cautivando y aunque ser todavía, porque debo decirlo y creo que esa es una crítica que realmente conversando con Lisbeth y con Ángela llegamos a esa conclusión, es un periodismo que todavía parece no tener el protagonismo como otros sí lo tienen, que definitivamente deportes, política, judicial, que eso sí pues suele acaparar mucho tiempo de los medios, de la televisión, de la radio, y creo que es el momento de empezar a equiparar otros temas que son igual de importantes, ¿no? Y eso también depende mucho de la libertad que dé el editor, tanto del medio de comunicación como de la sección, pues para abordar estos temas. Debe haber una sensibilidad definitivamente por esos temas y un interés de que realmente son igual de importantes que otros.
Tatiana, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Universidad del Rosario, de la editorial de la universidad y del programa Las Voces del Libro. Antes de despedirnos, quisiera que nos recordara las redes sociales que usted tiene, las redes sociales del Espectador, donde encontramos estos artículos, para que nuestros ciberoyentes pues puedan conectarse también con ustedes.
Claro que sí, bueno, ahí en la página del Espectador, pues www.elespectador.com, en la sección, nosotros tenemos una división por temas, ¿no? Entonces ahí podrán encontrar todos los especiales que hay de medio ambiente, todos los que hay de ciencia, educación, etcétera. Y mi Twitter es tatipardo2, ahí pues soy realmente pésima, yo tengo que aceptar que las redes sociales no son lo mío, yo soy malísima para eso, pero bueno, okay. Ahí intento hacer la lucha. Y nada, los espero y les mando una invitación a todos. Porque es un escenario muy chévere, muy interesante para abordar nuevos temas.
Bueno, Tatiana, entonces que tenga una buena tarde y la esperamos en la Feria del Libro. Vamos a recordar nuestras redes sociales y vamos a una pausa y retornamos con las voces del libro.
Claro que sí, queremos empezar.
Muchas gracias a usted.
Bueno, Tatiana, gracias.
Queremos empezar por @UberRosarioRadio, formando opinión. El de la editorial en Twitter es Editorial UR. Nuestro fanpage en Facebook es Editorial Universidad del Rosario y en Instagram tenemos editorial-UR. Nuestros hashtags durante la feria serán #Filbo2017UR, #LeerEsVolar, #TodosSomosUR y #LeerUR.
Bueno, y vamos a una pausa y retornamos. Son las 11:46 de la mañana. Estamos en directo desde Corferias, la Feria del Libro 2017 Bogotá.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Las Voces del Libro es Editorial UR.
Síguenos en Twitter, @URosarioRadio.
Este año sí voy a hacer ejercicio, rebajar esos kilos de más.
Pues prepárate, porque este año, como parte de las medidas EFR, la comunidad rosarista ya cuenta con un programa de actividad física virtual para que te ejercites en cualquier momento y desde cualquier parte.
¿En serio? ¡Es muy bueno! ¡Cuéntame más!
Accedes desde la plataforma de e-aulas de la
universidad
con el usuario y contraseña de pasaporte virtual. Tendrás rutinas de ejercicios guiadas por expertos deportólogos que buscan mejorar tu calidad de vida.
¡Genial! ¿Y qué entrenamientos encuentro?
El programa de actividad física virtual cuenta con 3 planes de entrenamiento que se pueden escoger de acuerdo a los objetivos de cada usuario.
Pérdida de peso, aumento de masa muscular y acondicionamiento físico.
No se diga más, se puede realizar en cualquier lugar. Las rutinas son personalizadas, se puede acceder desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Ya mismo me meto en e-aulas.
Hazlo, porque en nuestra universidad pensamos que entre más salud, más calidad de vida.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Atención, comunidad rosarista. Ya salió la nueva edición impresa de la revista Nova Etcétera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país, ya sea impresa o digital, podrás leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. en esta edición editorial sobre el 2017, un año de efemérides. Eventos trascendentales que vale la pena recordar, escrito por el doctor Luis Enrique Nieto. También artículos como Luis Calvo, un músico prisionero en la ciudad del dolor, escrito por Felipe Cardona. ¿Por qué fracasa Colombia? Delirios de una nación que se desconoce a sí misma, escrita por el docente Álvaro Pablo Ortiz. Revista Nova Et Vetera, edición impresa. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
En nuestra U estamos comprometidos con el desarrollo social de nuestra comunidad. Por ello, invitamos al consumo de productos con sentido social. Toma, toma agua, UR.
Hoy con eco bajo el fondo y respiro el agua fresca. No, no, no.
Ingiriendo agua UR, apoyas el programa de becas Sueños ER. Encuéntralas en las tiendas UR de nuestra universidad y apoya a estudiantes de excelencia académica que presentan dificultades económicas para continuar con sus estudios. Toma agua UR y apoyas el fondo de becas Sueños ER.
En la Universidad del Rosario, juntos transformamos nuestra U.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Bueno, y continuamos a las 11:50 transmitiendo desde Corferias el programa Las Voces del Libro de la Universidad del Rosario, de la editorial de la Universidad del Rosario, por U Rosario Radio, formando opinión. Y en esta oportunidad escuchamos de fondo Don't Judge a Book by Its Cover. Esta es una letra del gran Stevie Wonder que versiona un grupo llamado The Hook y su invitada Little Hannah Collins. Esta es una agrupación de Iowa con reminiscencia de la vieja escuela del rock que nos da una lección para la Filbo Bogotá. Y es, no juzgues el libro por la portada. Escuchémosla un poquito y vamos a juzgar un libro por su portada y va a salir muy bien librado. Ya les contaremos. Y continuamos. Claudia,
señor,
¿por qué hay tantas mariposas adornando nuestro stand, esta Feria del Libro 2017?
Cuento. Es que la Universidad del Rosario publicó un libro que se llama Un frágil tesoro, las mariposas colombianas, que fuera de ese mérito de investigación, es la primera publicación de la Facultad de Ciencias Básicas. Uh-huh. Y por eso es que nos hemos ambientado tanto con las mariposas, porque estamos muy comprometidos en la Universidad del Rosario.
Muy bien.
Y el libro, como es edición de lujo y todo, 90 mil pesos.
90 mil pesos, muy económico. Además, es de esos libros que, así no sea no siguiendo la canción, es un libro que por la carátula, por su cover, como dice la canción, es verdaderamente fascinante. Hay una ala de una mariposa azul, de las pocas,
de las
especies endémicas que tenía Colombia en mariposas. No sé si aún exista, tengo que leer el libro en su totalidad.
¿Y sabe qué es lo bueno del libro? Que a pesar de que escriben especialistas y todo, usted, el más ignorante del tema, se da un buen gusto y lo disfruta, no queda como, no se pierde, lo disfruta. Este sí merece el detallito de su cubierta y demás.
Muy bien, pues esta cabina también adornada con mariposas quedó como un mariposario y además a diferencia del año pasado, que nos moríamos del calor, tiene un sistema de enfriamiento maravilloso que estamos disfrutando aquí desde Corferias.
Sí, eso sí, es aquí es un segundo ambiente, un ambiente bastante gélido, pero lleno, calientito de corazón.
Calientito de corazón, lo que hace con todos los que estamos acá. Yo sí se me sentí en un mariposario, como cuando uno abre la puerta y está viendo para que no lo vea. Estamos igual.
Exacto.
Pero estamos maravillosos. Entonces, esta es una invitación para que en el pabellón, estamos pabellón 3, piso 2, a la entrada a mano derecha, encuentran el stand de la Universidad del Rosario. Es el stand que está ambientado, decorado con unas mariposas maravillosas y en el cual pueden preguntar el libro Un Frágil Tesoro, las mariposas colombianas. Y bueno, no sé qué más, Claudia, qué quiere decir de este libro, aparte de su maravilloso precio de 90 mil pesos.
Sí, que lo pueden conseguir en editorial.urrosario.edu.co y con nuestro distribuidor Siglo del Hombre.
Vea, y el productor, Diego Garzón, me acaba de dar una información. Aparte de que vale 90 mil pesos comercialmente, uh-huh, en la Feria del Libro tiene un descuento del 20%.
Así que aprovechen, es un gran regalo y de verdad es más que un libro bonito, es un libro con contenido y que aporta muchísimo. Y yo puedo hacer una cuña.
Claro que sí, claro.
Es que tengo un productor que está cumpliendo años hoy.
¿El productor está cumpliendo años?
Sí, el productor está cumpliendo años hoy y me parece un detalle de mínima cortesía que estando en vivo le digamos Happy Birthday tuyo.
Bueno, pues sí, esperamos que el productor, pero el productor, ¿quién puso el Happy Birthday para hacerlo?
No,
si
el productor él no lo no puso, él lo eliminó del programa.
Lo eliminó.
Yo lo borré, pero yo sé que Control Master me va a ayudar.
Bueno, Control Master.
Colabóreme con
él. Ahí vamos con el Happy Birthday para nuestro productor.
Que sobra decir que es Diego Garzón, ¿no?
Diego Garzón, el productor de las voces del libro. En francés.
En francés.
Como los invitados de la Feria del Libro.
En la Feria del Libro. Que no digan que no estamos en directo, que no estamos en vivo. Ahora, pasando a temas más interesantes, que no solo es importante el cumpleaños de Diego, que es todo un evento, vamos a hablar de tres eventos. Vamos a tener tres eventos que va a programar la Universidad del Rosario y que es importante venir para la feria, invitarlos a que asistan. El primer evento es el 27 de abril. De 5 a 6 de la tarde. El libro se llama Vivir Sabroso, luchas y movimientos afroatrateños en Boyacá, Chocó, Colombia. El lugar va a ser en nuestro stand de la Universidad del Rosario, pabellón 3, segundo piso.
Bueno, el otro evento que tenemos súper especial.
No, es el viernes, mijo, el viernes que es su
el
día.
El viernes, así que aquí los esperamos a todos. Es el 28 de abril, viernes, de 5 a 6 p.m., El libro es Censura, Expurgo y Control en la Biblioteca Colonial Neogranadina. El lugar de ese evento está en la Universidad del Rosario, pabellón 3, segundo piso. Así que aquí adecuaremos con nuestro maravilloso stand Lego un lugar para que hagamos el lanzamiento.
Y el tercero es el 2 de mayo, que es la otra semana, el martes de 5 a 6, uno que es en asocio con las fuerzas militares y es muy importante, se llama Militares y Guerrillas, la memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016. Este va a ser en el Salón María Mercedes Carranza de Corferias, así que cordialmente invitados. Sobra decirles que los invitamos también a que conozcan el foro del libro que se va a llevar a cabo los días 2, 3, 4 y 5, que va a ser un espacio para reinventar los caminos que acercan los lectores a los libros. Y recuerden, Francia es el país invitado, así que degusten todo lo que puedan.
Bueno, y se nos acabó el tiempo, son las 11:57 de la mañana. Estamos todavía en directo desde Corferias. Recordemos redes sociales antes de irnos.
El de la emisora, por supuesto, es @urradio formando opinión. El de la editorial es @editorialur. Y queremos recordar nuestro fanpage, que es Editorial Universidad del Rosario, y el Instagram, que nos sigan con editorial-ur. Nuestros hashtags son filbo2017ur, hashtag leer es volar, hashtag leer y hashtag todos somos ur. Y quiero enviar un saludo a mi oyente único y especial que tengo en Twitter, que es @soybienbaboso, que se lo debía al saludito en vivo. Entonces, no se burlen, que él es una persona muy especial para mí. Aquí aprovecho y hago la cuña.
Bueno, pues un saludo para todos los que están al otro lado escuchándonos por Facebook, por Twitter y en todas las redes sociales. Gracias a los ciberoyentes por haber estado conectados en este directo que hicimos desde la Feria del Libro. Gracias a Tatiana Pardo por haber aceptado la invitación. Nuestra producción estuvo a cargo de Diego Garzón. En el Control Master estuvo John Álvarez y Mario Castro. La dirección es de la Editorial de la Universidad del Rosario y la dirección general de Sebastián Ríos. hizo la conducción, la hizo el día de hoy Luis Izquierdo. Me despido por el día de hoy y esperamos vernos más a menudo en directos aquí en la Feria del Libro. Todos muy invitados. Gracias.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Universitaria, vívela en urrosarioradio.com.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Rosaristas, si algo nos ha caracterizado a lo largo de nuestra historia, es nuestro sentido social. Los estudiantes y la universidad continúan juntos en una sola iniciativa para ayudar al pueblo de Mocoa Putumayo, que sigue necesitándonos. Agradecemos a todos los que nos ayudaron con sus donaciones materiales en las tres sedes. Fueron más de 5 toneladas que fueron entregadas a la Cruz Roja Colombiana. Sin embargo, aún hay mucho que hacer y hasta el 31 de mayo, todas las cajas UR de nuestras tiendas rosaristas recibirán desde 1,000 pesos para ayudar al pueblo de Mocoa o a través de la cuenta de ahorros Davivienda habilitada por el Gobierno Nacional 021-666-888. En la Universidad del Rosario somos Mocoa UR. Únete a Donatón UR. Mocoa nos necesita. Una invitación del Consejo Superior Estudiantil, Dirección de Extensión y Rectoría.